realidad desearía que alguien más ocupara este lugar para traer la palabra del Señor. En los tiempos en que vivimos, no es fácil traer la palabra de Dios. Y sobre todo, para complacer a todo el mundo y decir lo que todo el mundo quiere oír. Es un imposible. Nadie lo conseguirá, y menos una persona que aún tenga algo de temor de Dios. No se trata de decir lo que tú o yo queremos oír. Se trata de entender que Dios ha hablado vinculantemente con autoridad y que no se puede añadir nada, pero tampoco quitar nada a lo que ha dicho. Y la dificultad reside precisamente en el hecho de que quizás nos hemos aferrado demasiado tiempo a nuestros propios conocimientos y a nuestra propia perspicacia en algunos puntos, y que nos resulta difícil desprendernos de ello y seguir al Señor hasta el final del camino. He escuchado una y otra vez que se dice: el hermano Branham fue demasiado lejos en eso o aquello. Y cuando oyes comentarios de este tipo aquí y allá, por todo el mundo, te haces la pregunta, o pudieras hacértela al revés. Tal vez el mismo punto donde pensamos que el hermano Branham ha ido demasiado lejos es el punto donde nosotros no hemos ido lo suficientemente lejos. ¿En cuál de los dos casos se puede tener razón? En el segundo. No necesitamos tener mucho del Espíritu de Dios para reconocerlo. Justo donde pensamos que el hermano Branham ha ido demasiado lejos, justo ahí está nuestra angustia o problema de que no hemos ido lo suficientemente lejos. De manera de que no hemos podido seguir el asunto. Y cuando dijo él en un momento, algunas cosas hay que decirlas para que el número se reduzca, como sucedió con el Señor Jesús, que también dijo algunas cosas después de su ministerio de sanación que no entendieron y luego se apartaron de él. Pero es un proceso muy arduo y duele mucho. Y especialmente donde se dirigen a preciosas hermanas a quienes Dios ama y a quienes el hermano Branham amaba. Y fue precisamente por este amor que tenía a Dios por lo que se vio obligado a decir lo que dijo. No para quebrantarnos, sino para ayudarnos y ocupar el lugar que Él dio y decretó. Y solo cuando hayamos ocupado el lugar que Dios nos ha señalado, podremos ser una bendición y el Señor estará con nosotros. Como he dicho, ojalá todos pudieran y quisieran estar aquí en el podio hoy. Pueden creerme. Pero ha llegado el momento de decir algunas cosas. Y mi ministerio desde el primer día ha estado conectado con el ministerio del hermano Branham. Ha estado conectado con él. Y mi responsabilidad ante Dios sigue siendo ver que la palabra revelada sea preservada como Dios la ha dado. Incluso cuando yo no lo entienda, o tú no lo entiendas, debe mantenerse igualmente en la forma en que Dios lo ha revelado. insinuamos algunas cosas muy brevemente anoche, y no puedo evitarlo, pero el hermano Branham hizo algunos pronunciamientos, también doctrinales, que no son fáciles de clasificar. Y si tenemos que hacerlo, no lo sé. Tal vez solo necesitamos creerlo. Y sabemos muy bien, cuando leemos las Escrituras en el Antiguo o Nuevo Testamento, había tantas cosas que los mismos profetas a veces no entendían y tenían que esperar hasta el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento. Y así nosotros también debemos simplemente esperar y ver lo que Dios hará por gracia. Ya hemos oído cosas maravillosas en la palabra del Salmo. Se nos ha dicho que Dios se acuerda de nosotros con su gracia, con su gran gracia, y que podemos venir a su santo templo e inclinarnos en reverencia ante Él. Si lo conseguimos, estar ante Dios como Él quiere que estemos, en la actitud correcta hacia Él y sus palabras y a su hablar. Pero permítanme repetir al menos este pensamiento de anoche, y puede que incluso dos o tres. Pero cuando se dice que el hermano Branham ha ido más allá de la enseñanza de los apóstoles, eso duele. Y cuando se dice, ahí está predicando otro evangelio, entonces eso es un dolor profundo que uno no puede simplemente dejar pasar sin gritar o clamar. Así de fuerte es el dolor. Registremos. Cuando el hermano Branham tuvo la experiencia y fue llevado detrás de la cortina del tiempo, ¿qué sucedió? Esto es lo que pasó. Que él pudo decir, prediqué el mismo evangelio que predicó Pablo. Bauticé como él bautizó, y así sucesivamente. Y la gran multitud exclamó, en esto descansamos. Eso está muy claro, pero distingamos, el evangelio se refiere a la historia de la salvación, a tu salvación y a la mía, a la sanación, a todas las cosas doctrinales que pertenecen al evangelio de Jesucristo, a las buenas nuevas. El Señor ha venido, nos ha redimido, nos ha dado el perdón, nos ha dado una vida nueva y eterna. Pero eso es solo una parte. La parte del evangelio, la parte evangelizadora, es solo una parte. La segunda es la doctrinal. La tercera es la parte profética de la historia de salvación. Pablo aún no había nada, no sabía nada de los siete sellos. Perdón. Él partió al hogar celestial según la descripción en el año 64 después de Cristo. El Apocalipsis fue dado en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo. Que Pablo no podía ver en las cosas que ahora el hermano Branham podía ver, es bastante claro del asunto, porque todavía no existía. Y simplemente tenemos que entender que hemos llegado a una parte profética de la historia de la salvación, y tenemos que entender qué orden divino ha establecido el Señor según su palabra y qué promesas ha dado. Cuando dice, os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Y entonces la palabra de Amós, que dice, Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Entonces sabemos que la palabra de Dios viene a los profetas. Pero ¿con quién tiene Dios el problema en este tiempo? Y me gustaría pedir primeramente disculpas y espero que nadie piense mal en su corazón. Pero si escucharon bien anoche, cuando leí de Primera de Corintios capítulo 14, y quiero leerlo de nuevo a propósito, para que lo tomemos a pecho para siempre, con la ayuda de Dios. Está escrito aquí, verso 37, si alguien se cree profeta o espiritual, debe darse cuenta de que lo que aquí os escribo es mandato del Señor. Primera de Corintios 14, verso 37. ¿Por qué Pablo, a través del Espíritu, no se dirige aquí a los miembros ordinarios de la iglesia? ¿Por qué no a los ancianos o a los diáconos? ¿Por qué no se dirige a las bases? ¿Por qué habla aquí y dice, si alguien se cree profeta o espiritual? Ahí es donde están las mayores dificultades. Puedes decir desde aquel frente, algunos hermanos orarán. Y si alguien se cree dotado espiritualmente, será difícil que obedezca a la causa y ya eso va mal. ¿Con quién es el problema? ¿Dónde está el problema? Pues allí, donde se cree ser más espiritual que los demás. Ahí donde se cree estar espiritualmente dotado. Aquí Pablo se dirige a los profetas y dice, si alguien se cree profeta o espiritual, debe reconocer, tiene dificultades para ello, pero debe hacerlo quiera o no. Así como todos los demás hijos de Dios lo reconocen, también el que pretende ser profeta o espiritual debe reconocer que lo que recibió de Dios por revelación y que se le permitió escribir es el mandato del Señor. Y luego viene la cosa, en el verso 38, pero si alguien no lo reconoce, no será reconocido. Es muy, muy difícil, pero el Espíritu de Dios lo ha provisto todo. Y aquí se les ha dado su lugar a las hermanas. Y es precisamente ahí donde comienzan una y otra vez las viejas penurias que han sido desde el principio. Pero tengamos presente una cosa. Dios tiene buenas intenciones con todos nosotros, con las hermanas y con los hermanos. Y lo dije aquí anoche, en nuestra generación hay varias comisiones y está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos de la Mujer y todo tipo de cosas. Pero lo que necesitamos es la Comisión de Derecho Divino. De manera de que Dios realmente pueda venir en su derecho. Todo lo demás, ¿de qué sirve que un Jimmy Carter haya puesto los derechos humanos en primer plano de esa manera? Agradecemos que se saque a las personas de su opresión para que puedan decidir libremente y vivir como seres humanos. Estamos muy agradecidos por ello. Pero ese no es el mensaje que Dios desea traer o compartir con la iglesia en este tiempo. Dios debe poder venir en su derecho por gracia. Y si lo consigue, entonces tú y yo también adquiriremos tus propios derechos y los míos. Si Dios en tu vida y en la mía viene en su derecho, entonces tú y yo también entraremos en lo que Dios ha querido para ti y para mí y en lo que ha prometido por gracia. Ya han pasado casi 2 años durante los cuales se han dicho muchas cosas y se ha insistido en ellas una y otra vez. Y, por ejemplo, en una conversación alguien dijo, muéstrame dónde habló el hermano Pablo del segundo pacto, del que habla el hermano Branham después de la caída. Cuando lo oyes en ese momento, te atraviesa el corazón. Y luego duele cuando tienes que decir, sí, Pablo no habló de esa manera, de eso. Pero cuando entonces pienso en que el Señor llevando a su siervo y profeta William Branham allá a las montañas y bajando en la nube de gloria y literalmente dándole todos los pasajes de la Biblia allí y revelando todo el contexto para que después él pueda decir, hasta hace unos días, yo tampoco sabía de esto. ¿Desde cuándo lo supo? ¿Cuándo le fue revelado por Dios? ¿Desde cuándo lo sabrás tú? ¿Desde cuándo voy a saber yo lo que Dios tiene que decirte a ti y a mí? Desde el día en que realmente es revelado a ti y a mí por Dios. Ahora, antes de entrar en estas cosas un poco más, por ejemplo, en el último sermón, o en el penúltimo, que realmente tuvimos que traducir, el hermano Branham dice, quien quiera que diga que ya hay un infierno ardiente, está equivocado. Él está equivocado. Yo puedo leerles algunos pasajes bíblicos de buenas a primeras y dirán, un momento, la Biblia dice algo completamente distinto. Y entonces el hermano Branham dice, ¿dónde en la historia de la humanidad hay algún castigo o expiación de una sentencia antes de que el juicio y la condena hayan tenido lugar? Dice, primero debe celebrarse el juicio y pronunciarse la sentencia. Y solo entonces podrá cumplirse la sentencia. Y eso tiene sentido para ti y para mí de inmediato. No necesitamos tener ningún conocimiento especial de la Biblia para ello. Y volveré sobre ello dentro de un momento. Otra cosa fue cuando dijo, los perdidos no serán atormentados por toda la eternidad, es decir, sin fin, sino que finalmente llegarán a su fin. Y saben que eso me tocó tanto que apagué el botón de la grabadora y dije, no puedo seguir escuchando esto. Esto ocurrió en la calle Luisenstrasse 160 hace muchos años. Pero cuando más tarde dijo, todo lo que tuvo un principio también tendrá un final. Solo lo que no tuvo principio no tendrá fin. Y dice, solo hay una forma de vida eterna y es la vida de Dios, que es desde siempre y para siempre, o de eternidad a eternidad. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Y si alguien no tiene vida eterna, ¿cómo puede vivir para siempre o eternamente? La cosa está muy, muy clara. Es muy sencilla, pero hay que entenderla correctamente. Y podemos hablar con bastantes personas hoy, cuando les hablamos del bautismo en el nombre de Jesucristo, simplemente nos dicen, creemos lo que dijo el Señor Jesús. Actuamos de acuerdo con ello. O sea que uno puede incluso tomar las escrituras y pensar, hacer y creer de acuerdo con la palabra de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo, tenemos una letra solamente. Y con esta letra quizá podamos causar más daño del que quisiéramos. Leamos solo algunos de estos pasajes que realmente dan testimonio del hecho de que algunos van al castigo eterno, otros a la vida eterna. Mateo capítulo 25, último versículo. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Sí, todos escucharon con atención. Marcos capítulo 9. Aquí leemos el versículo 43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Es mejor para ti entrar en la vida mutilado que tener las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida que tener los dos pies y ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos escuchamos bien. Todavía hay una serie de pasajes que podemos leer. En la epístola a Judas leemos lo siguiente. Judas es solo un capítulo. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que del mismo modo vivían en la fornicación y seguían otros tipos de carne, se erigen como ejemplo de advertencia, teniendo que sufrir el castigo del fuego eterno. Estos pasajes serán suficientes. Y si entendiéramos que la palabra que nos han traducido enésimas veces como eterno en nuestras Biblias, básicamente solo aparece 17 veces y todas las demás veces se escribe la palabra eón en lugar de eterno. Eón es un periodo de tiempo. Y si ahora tomamos la palabra donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, entonces vengan conmigo a Isaías 66 y notarán precisamente que este eón, este periodo de tiempo, se refiere desde el principio hasta el fin del reino milenario. Se puede ver esto más claramente si leemos del profeta Isaías, capítulo 66, tal vez desde el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé, perdurarán delante de mí, dice el Señor. Así perdurará tu descendencia y tu nombre. Y acontecerá que mensualmente en la luna nueva y semanalmente en el día de reposo, toda carne se reunirá para adorar delante de mi rostro, Así ha dicho el Señor. Entonces también saldrán de la ciudad y contemplarán los cadáveres del pueblo que se ha apartado de mí, porque su gusano no morirá y su fuego no se apagará. ¿Saben de qué se trata aquí y qué periodo de tiempo describe? Cuando en el reino milenario todas las naciones vengan a Jerusalén a adorar, entonces la vieja tierra aquí solo habrá sido renovada, pero no habrá todavía un cielo y una tierra nuevos. Solo después del reino milenario vendrán el nuevo cielo y la nueva tierra. Nadie saldrá del cielo nuevo o de la tierra nueva y verá el humo elevarse y tendrá que presenciar la agonía de los que se han perdido. Entonces el nuevo cielo no sería nada nuevo y la nueva tierra sería algo bastante antiguo. Y eso no puede ser. Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Eso es ya lo que se anuncia aquí. Y si queremos leerlo en el Apocalipsis, se pueden darse cuenta exactamente en el capítulo 20 lo que sucederá después del juicio final, que se describe desde el versículo 11 hasta el final. Aquí leemos en el versículo 14, Apocalipsis 20. Después de esto, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, es decir, el lago de fuego. Y si alguno no se hallaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Así que esto es después del juicio final, después de los 1000 años. Pero durante el reino milenario, las personas que se habían alejado de Dios en realidad estarán en el infierno. Y quiero decir que ya están en el infierno, pero el tormento estará allá y el gusano no morirá y el fuego no se apagará. E incluso sobre Apocalipsis 20, el versículo que acabamos de leer, el hermano Branham dijo: no sé cuánto tiempo va a tomar, pero sé una cosa, tiene que volver un día a donde estaba o como era antes de que el pecado y el diablo y todas estas cosas llegaran a existir. Un día todo debe ser llevado finalmente a perfección por toda la eternidad. Y nadie podrá esperar que el viejo humo se eleve de la nueva tierra, tal vez incluso al nuevo cielo. No, y no otra vez. Y no podremos salir después a pensar en los que se han alejado de Dios. De lo contrario, nosotros mismos seríamos puestos en tormento. Pero saben, al proclamar la palabra de Dios, no necesitamos argumentos, sino hechos divinos. Solo quería mostrar con ello lo difícil que puede ser al escuchar los sermones del hermano Branham y exponer las cosas que tenía que traer de Dios. Si solo se tomara la letra, habría que decir: hombre de Dios, no puedo seguir eso. Así que hay una serie de cosas que se han enseñado que no se puede probar en blanco y negro de inmediato, pero cuando se obtiene la comprensión divina de la palabra de Dios, entonces las cosas se ven diferentes. Entonces sabemos a dónde pertenece el pasaje donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces sabremos clasificar las cosas y no tendremos absolutamente ningún problema. Si observamos el sermón, nadie será tan presuntuoso, ni siquiera yo, como para decir, lo entendemos todo, lo comprendemos todo y lo sabemos todo. Nadie lo hará. Mientras estemos en la tierra, nuestro conocimiento seguirá siendo fragmentario. Solo cuando llegue lo perfecto, entonces cesará lo fragmentario. Hoy voy a leer hacia atrás. Quizás eso nos devuelva al dichoso principio. Leo en la página 47 del sermón del hermano Branham. Dice, así es hoy, Señor Dios, en el fin del mundo, mientras estamos aquí bajo la misericordia de Dios, sabiendo que pronto debemos responder en su presencia. Señor, has hecho tanto. Estoy seguro ante estas personas que se aferran a ello como venido de ti para dar testimonio hoy ante muchas personas que incluso vieron la señal en la propia montaña donde los ángeles del Señor bajaron en un torbellino donde aparecieron los siete ángeles y se desplegó la revelación de los siete misterios. Había el mismo ángel allá en la misma dirección, en la misma montaña, el día en que esto fue revelado. Exactamente ahí donde bajaron los siete ángeles, en la nube sobrenatural. Y ustedes notan aquí exactamente que el hermano Branham habla una vez en plural y una vez en singular. Aquellos que recuerdan bien sabrán que el hermano Branham habló de los siete ángeles que se establecieron en esa nube en forma de pirámide. Y él dijo, el que estaba a mi izquierda, es decir, de allí estaba a su derecha, significaba más para mí que los otros. Y era él quien me vigilaba constantemente. Tenemos siete ángeles de la iglesia para las siete edades de la iglesia. Y hay siete ángeles ante el trono de Dios. Aquí se dice que justo donde se indicó la apertura de los siete sellos, en la misma montaña, en la misma dirección, sucedió lo mismo aquel día en que le fueron reveladas estas cosas. Y dice aquí, en la página 46. Ahora, ustedes creen que esto es verdad y creen que viene de Dios por confirmación de su nube y su mensaje que me ha traído hasta aquí. En realidad, me gustaría evitar leer mucho, pero algunas cosas son importantes. Aquí dice él, solo me dirijo a mi congregación. Y luego, da cosas aquí, dice, una revelación sobrenatural debido a la apertura de los siete sellos, y esto es un asunto de la palabra de Dios. Yo evito deliberadamente los pasajes que pueden ofender o producir tropiezo. Solo quiero señalar enfáticamente que Dios me ha dado una responsabilidad, y verán que al final solo quedarán en pie aquellos que hayan dicho sí y amén a cada palabra revelada de Dios, y que lo pensaban en sus corazones así, no solo con la boca. Con la boca podemos decir muy a menudo algo muy rápido sin quererlo. Página 44. Sé que si les digo algo, debe ser un así dice el Señor. Tenía las escrituras que Él me reveló. Fíjense, este es el final. Así que expuso las escrituras que le fueron reveladas allá en la montaña. ¿Acaso le di yo instrucciones a él? ¿Soy yo responsable de lo que Dios le dio allá? ¿Tengo yo que rendir cuentas por eso? Y vamos a llegar a eso en un minuto. Pero mientras estamos en ello, permítame leer este pasaje donde se refiere a Esther, a Azuero. Está en el libro de Esther, el primer capítulo. Aquí dice, pueden recordarse cuando en la Biblia el rey se casó con Esther porque la reina se negó. Él simplemente tomó a otra. ¿Qué pasó cuando se negó a salir con el rey? A obedecerle. Lo mismo ocurre con una mujer que se niega a ser una mujer para su marido. ¿Saben? Cuando he leído la Biblia, también he leído el libro de Esther. Y cuando terminé, me pregunté, ¿qué se ha dicho aquí? Se habla de Asuero. Se habla de Mardoqueo. Se habla de Amán. Y es una historia en la que no se escribe ni una sola profecía, ni siquiera se menciona el nombre del Señor en absoluto. Y pensé, Dios mío, cuando Atanasio en el año 325 determinó qué libros debían incluirse en la Biblia, ¿qué estaba haciendo? Pero ahora viene un profeta de Dios y se le da un pasaje de la Biblia, y permítanme leérselo. Y tal vez solo 2, 3 versículos de este libro de Esther. Pueden leerlo todo en casa. El versículo 9 dice, la reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. ¿Quién se lo ofreció? No lo sé. Solo se informa de que lo hizo. El versículo 12 dice, pero la reina Vasti se negó a comparecer a la orden que el rey le había enviado a través de los eunucos. El rey se enfadó mucho y se puso furioso. Básicamente se trata de una sola desobediencia. Verso 16. Entonces, Memucán respondió ante el rey y los príncipes. No es solo contra el rey contra quien ha prevaricado la reina Vasti, sino al mismo tiempo contra todos los príncipes y todos los pueblos que habitan en todas las provincias del rey Asuero. Porque la noticia de la conducta de la reina llegará a todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo la historia. Se trataba de una cosa. El rey dio una orden, hizo una petición, y no se cumplió. Y el temor era que si el rey deja pasar esto, entonces todas las mujeres harán lo mismo, la misma desobediencia a sus maridos. Aquí en alemán está la palabra señores maridos. En Génesis 3:16 dice, él se enseñoreará de ti. También hay mucho que decir al respecto. Pero aquí, ahora solo el último verso, 22. Envió, pues, decretos a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo en la lengua correspondiente, para que cada hombre fuera dueño en su casa, o señor en su casa, y decretara lo que quisiera. Este es uno de los pasajes bíblicos compartidos o dados al hermano Branham. Y repito una vez más, no me hagan responsable de esto. En la página 45, él dice, algo me dijo, vete a las montañas, yo te hablaré, o yo hablaré contigo. Mientras estaba allá en las montañas, no sabía que podían verlo en Tucson. Pero incluso los profesores llamaron a los niños fuera del aula y también a la clase de mi hija, diciéndoles, miren hacia las montañas. Allí hay una nube de aspecto ardiente que se eleva y luego se inclina, vuelve a elevarse y luego desciende. Un poco más adelante, dice, los habitantes de toda la ciudad lo vieron. En un día luminoso, sin nubes en ninguna parte, esta gran nube de aspecto ardiente descendió en forma de embudo. Se quedó allí colgada, se elevó y se extendió. Y luego pasa directamente a decir, amigos, antes de que concluya y ustedes se vayan de aquí, esto me fue revelado allí. Esto me fue revelado allá. Pero cuando hablas con la gente de hoy, ya lo saben todo. Desde que eran creyentes, se les ha predicado como es correcto y lo han sabido desde entonces. Pero aquí dice el profeta más grande de todos los tiempos. Lo vuelvo a leer. Amigos, antes de que concluya y ustedes se vayan de aquí, esto me fue revelado allí. Y aquí es donde las opiniones difieren. Aquí es donde Dios pone a prueba nuestros corazones. Y yo les digo, queridas hermanas, que no tienen absolutamente nada que temer. Solo tienes que dar gracias a tu Dios y ocupar tu lugar y tu vida y tu matrimonio. Todo será bendecido y estará bajo la bendición de Dios Todopoderoso. Que nadie piense que estamos tramando algo malvado aquí. No, y no otra vez. Me limito a leer y me gustaría que nos lo tomáramos a pecho. En la página 43 dice, Ahora les diré esto. Soy muy cuidadoso con lo que digo. No quiero ser duro con ustedes. No pretendo ser duro con ustedes, mis hermanos predicadores. No lo digo con esa intención, pero soy responsable y reconozco que esto me ha sido dado. No puedo retenerlo y no sé cómo darlo o cómo compartirlo. Sé que esta cinta, me estoy preparando para ello. La oficina está abierta porque va a venir, al igual que lo fue con la semilla de la serpiente o la simiente de la serpiente. Pero está absolutamente demostrado que es cierto. Solo a título informativo, cuando el hermano Branham habló acerca de la simiente de la serpiente, acerca del pecado original en el jardín del Edén, usted puede, para usar algo que se usa en la lengua vernácula, eso es cuando el horno se apagó. Todo el mundo de la predicación, todo el pueblo se había reunido contra él y decían, esto es imposible, esto es un error, etcétera, etcétera. Y ese fue el sermón decisivo y el punto de inflexión en el ministerio del hermano Branham cuando habló claramente sobre la simiente de la serpiente por primera vez. Y tuvo lugar en 1958. Y poco después, el hermano Branham iba de Chicago a Jeffersonville y algo habló en su corazón. Y dijo, oh América acepta el mensaje este año, o será demasiado tarde para ella para siempre. Y eran dichos poderosos, y justo aquí, en conexión con este sermón, el hermano Branham dice, me estoy preparando, la oficina está abierta, el correo llegará de todas partes, como ocurrió durante el sermón o después del sermón sobre la simiente de la serpiente. ¿Y quién lo recibió o aceptó? Esta misma semana una pareja de Inglaterra se sentó en nuestra cocina. ¿Y qué fue? Sí, el hermano Branham fue un gran hombre de Dios y hace muchos años oímos sus cintas. Pero entonces surgió esta cosa allí con el jardín del Edén. Esta semana pasada en mi cocina durante una conversación de té dijeron, pero luego vino esto del jardín del Edén. No hubo necesidad de hablar más. Estaba muy claro desde ese momento que la separación y la decisión se había llevado a cabo y muchos, si no solo muchos, muy, muy muchos. El hermano Branham dijo, si no recuerdo mal, estoy en contacto con unos 10 millones de personas en todo el mundo a través de cintas de audio y demás. ¿A dónde se han ido todos? Un discurso duro y luego otro y se tamizó. ¿Qué quedará al final? Y ahora llegamos a la cuestión central. Si el hermano Branham esperaba lo mismo cuando predicó este sermón que cuando habló sobre el pecado original, ¿qué me pregunto si estas cosas también conducen a una decisión ahora y tal vez conducen a la decisión final? Y lo que importa es la decisión final. Si el hermano Branham hubiera dicho lo que todos ya sabían, desde hace tiempo, entonces su oficina habría permanecido cerrada. Entonces no habría tenido que preocuparse en absoluto de que hubiera una gran catástrofe entre la gente. Con razón esperaba lo mismo de este sermón. No nos engañemos. Dios tiene formas y medios, tiene maneras de hablarnos, y siempre será muy diferente de lo que imaginamos. Y nos damos cuenta de que es importante no parar en ningún sitio y decir, esto es demasiado duro, no puedo más. No, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, aguanta, mantente firme, ve hasta el final, porque solo el que resista hasta el final será coronado. Si tuviéramos la promesa de seguir esperando que Dios nos envíe a alguien, no sería tan malo. Pero sabemos que hemos llegado al final del tiempo de gracia. Y sabemos que el hermano Branham, el séptimo ángel, fue el último mensajero y profeta de la última y séptima edad de la iglesia. Y no habrá ninguno después de él. Y nuestra tarea no es ocupar su lugar. Nuestra tarea consiste en transmitir la palabra que él recibió de Dios con la misma pureza y claridad. Por supuesto, esto conlleva algunas cosas, pero al final nos daremos cuenta de que valió la pena perseverar hasta el final, decir sí a cada palabra de Dios. Si este hombre tuvo que decir, no lo sabía hasta hace unos días, cuando pudo decir, lo que voy a revelaros me ha sido revelado allá en la nube. ¿Qué diremos entonces a esto? En la página 41 dice, ahora al asunto que nos concierne, he aquí que debe ser revelado. Déjeme leerlo, dice aquí, ahora sobre casamiento y divorcio. Ven, debe ser revelado. Ustedes no lo saben hasta que sea revelado. ¿Es cierto o no? Y me atrevo a decir que todos aquellos que ya decían saberlo, a ellos aún no se les había revelado, ni más ni menos. Así que, vean, debe ser revelado. Ustedes no lo saben. ¿Y qué hacíamos nosotros antes? Sean sinceros por una vez. Si alguien se divorciaba, no lo tratábamos casi como un leproso, no hablábamos de él toda la vida. ¿Y qué dijo el profeta? Él dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Y qué más dijo? Esto no es el final. Pero hemos tenido nuestros propios pensamientos, hemos tenido un espíritu direccional, porque Dios ha determinado a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Uno yace aquí en la tierra y el otro allí. Y todos nos desangramos hasta morir y Dios se apiadó de todos nosotros. No hay nadie que pueda levantar la piedra. Aquí está. Debe ser revelado. No se sabe, o ustedes no lo saben, hasta que es revelado. Pero Él ha prometido que en estos últimos días, en esta última edad, cada secreto oculto de la Biblia será revelado. Este es el asunto. Él ha prometido en estos últimos días todo secreto oculto. Sí. ¿Qué es tan oculto en ello? ¿Cuál es entonces el secreto en este asunto? Todo el mundo lo tiene claro desde hace mucho tiempo, desde hace 20 o 30 años. ¿Cuál es aquí el misterio y lo oculto y que debe revelarse? No entiendo al hermano Branham lo que quiere en absoluto. Pues lo sabíamos todo. ¿O lo entiende? Eso lo he dicho de forma irónica. Pablo dice en un lugar, hablo con locura. Pero el clavo no solo hay que darle en la cabeza, hay que clavarlo de tal manera que ya no se vea la cabeza, que ahora se pueda planear por encima. Estas son las cosas que están en juego ahora en este tiempo. Bueno, tal vez muy brevemente, el tiempo ya está avanzado, pero hay cosas muy, muy importantes que simplemente hay que tener en cuenta. En la página 40, y saben, todo el libro, toda la Biblia, es una revelación. Así es como se reconoce la verdad entre uno y otro. Es por la revelación, y la revelación debe estar exactamente de acuerdo con la palabra y no ser contraria a la palabra. Por supuesto, ha salido de la boca de la gente una y otra vez, no concuerda con la palabra. Pero la palabra llega a un profeta y el Señor mismo desciende y se la revela y le da el contexto. Pero justo antes de eso, dice aquí, refiriéndose a Mateo 28, versículo 19, y luego da el ejemplo. Debe ser revelado, y hasta que no sea revelado, no lo sabemos. Aunque creamos que hemos tomado la sabiduría a cucharadas, quiero creer lo que Dios ha dicho de corazón, sin ningún compromiso, porque sólo así podemos ver las cosas a la luz de la palabra de Dios en este tiempo. A saber, cuando nos ha sido revelado a ti y a mí por el Espíritu. Por supuesto, todos podemos abrir todo tipo de pasajes bíblicos y leerlos en voz alta. Pero, ¿no conocía el hermano Branham las mismas Escrituras? ¿Acaso no conocía el Señor las mismas Escrituras que están en su palabra cuando habló con él en la montaña? Simplemente ha llegado el tiempo y debemos colocarnos completamente del lado de Dios con toda consecuencia. Y si está escrito, el que recibe al profeta que yo envío, me recibe a mí. No tenemos elección. Si tuviéramos alguna elección, podríamos decir, votar, podemos votar, pero no podemos votar o elegir. La decisión está tomada. Dios ha elegido la boca por la que ha hablado en este tiempo, y bienaventurado el hombre que no se inquieta por ello, que no se detiene en ello, sino que dice, Señor, te doy gracias, dame la gracia de encontrar mi lugar, de ocuparlo, para que puedas empezar a bendecir. Todos queremos ser bendecidos, pero os digo una cosa, mientras siga siendo oyendo y viniendo en nuestros corazones y entre nosotros y en las familias, no estaremos en absoluto en condiciones de que Dios pueda realmente bendecirnos y utilizarnos. Debes llegar al punto de que una congregación se convierta en un corazón, un solo corazón y una sola alma, una congregación en la que el Espíritu Santo pueda caer, una iglesia en la que pueden manifestarse todos los dones y poderes de Dios como en el cristianismo primitivo. Y eso no vendrá a través de conversaciones de ida y vuelta, sino simplemente parándonos todos en la palabra de Dios y diciendo, Señor, tú has hablado, queremos oír. ¿Cómo entonces vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios si todos le añadimos nuestras diferentes interpretaciones? Eso no funcionará. Aquí está el original de Dios. Y creo de todo corazón que es el alimento poderoso. Y como dije hace poco, cuando nos lo llevamos a la boca, sigue siendo dulce, pero cuando nos lo tragamos, todo se enrosca aquí. Luego nos dan retortijones de estómago. Pero esto es lo que le ocurrió al profeta Ezequiel, y lo mismo ocurrió en el Apocalipsis 10, en los últimos versículos. Todo sigue siendo dulce en la boca, pero cuando hay que tragarlo, cuando tiene que bajar, de repente aparecen los calambres. Pero Dios también quiere acabar con todos los calambres y quiere derramar sobre nosotros sus bendiciones por gracia y quiere ayudarnos a convertirnos en personas que puedan ser una bendición para los demás por gracia. Hermanos y hermanas, Dios tiene buenas intenciones con ustedes, Dios tiene buenas intenciones conmigo, pero ya es hora de que se despejen los cimientos y se tiren todos los escombros a derecha e izquierda y que nos situemos muy claramente sobre esta palabra revelada por Dios y digamos, sí, así ha hablado Dios, así la ha revelado, así la recibo y la acepto y me inclino ante ella. Verán qué bendición vendrá sobre el hogar, sobre la familia, sobre la iglesia y sobre todo lo que nos encontremos y donde el Señor nos guía. Pero ese es el camino hacia las bendiciones de nuestro Dios. Hemos mirado la Biblia al principio a propósito para mostrarles que incluso en ella, y quien busque una contradicción puede encontrarla incluso en el bautismo, como hacen muchos, aunque no hay ni una sola contradicción, sino solo una revelación de lo que ha dicho, de lo que se ha dicho y la ejecución de esta. Y si tomáramos otro pasaje de la Biblia, en un pasaje el Señor nos dice que salgamos. Les doy autoridad sobre todos los espíritus malignos, echando fuera demonios y demás. Y en Mateo 7 dice, vendrán muchos en aquel día y dirán, no echamos fuera demonios, no hicimos esto, no hicimos aquello. Él da la orden y después aquellos a quienes ha dado la orden vienen y dicen, Señor, no hemos hecho en tu nombre. Pero Él les dice, apartaos de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. ¿Qué es? Habían recorrido una distancia, como dice el hermano Branham, con los 70. Estaban echando fuera demonios, realizando servicios, y de repente llegó un discurso duro, y todos se fueron. ¿Y de qué les sirvieron todas las bendiciones que tenían antes? ¿Qué fue? Se acabó. No siguieron al Señor hasta el final. Y tuvo que decirles, apartaos de mí, no os conozco. Yo quiero seguir a mi Dios hasta el final, pase lo que pase. Y creo que podemos contar con su ayuda y por su gracia lo superaremos. Él nos dará fuerzas, pues al ponernos de su parte, se pondrá Él de nuestra parte y confirmará su palabra y cumplirá sus promesas por gracia. Que nos bendiga y esté con nosotros y con todos nuestros hermanos y hermanas, que oigan, que sepan que nadie, y cuando pienso en cuántos se ponen a ello que ni siquiera han experimentado el bautismo del Espíritu, por no hablar de un llamado a predicar la palabra, y hoy quieren ser maestros de las Escrituras. Hoy quieren ser los dueños del mensaje. En primer lugar, sentémonos a los pies de nuestro Maestro el tiempo suficiente para captar nuestro ABC, de modo que, por gracia, Él pueda avanzar con nosotros y bendecirnos. Todavía hay esperanza para todos. Todavía hay tiempo para la gracia. Aunque el último sermón que salió es probablemente almas encarceladas, es un sermón que a veces da la impresión de que el tiempo de gracia ha terminado. Permítame decirles que mientras el Señor siga hablándonos, mientras siga dando a conocer su presencia y su palabra, esto no ha terminado. La gente sigue siendo llamada. Solo lamento que haya pasado este tiempo sin poder convertirme en una bendición para los demás. Estamos allí para pasar el tiempo como sucedió al final, o estamos allí para rendirnos a Dios para que nos bendiga y nos ponga como bendición para otros. Porque en verdad se acerca la hora o la noche en que nadie podrá obrar más, y entonces bastará de todos modos cuando ya no podamos trabajar, pero sigue estando permitido. Oh, cómo desearía. Y les digo sinceramente, cuando estaba allí tumbado en el hospital el 1 de enero y oí a este hombre agonizando en la habitación de al lado, no saben lo que pasó por mi alma. Tuve que pensar en los millones de personas que esperan cada día y cada hora la muerte sin Dios y sin esperanza. Tienen que oír a una persona así una vez y entonces empiezas a pensar que probablemente te desahuciaron a ti también para que fueras el siguiente en morir. Pero un ser humano tiene que oír eso, semejante grito, semejante gemido, y pensé, oh Dios, salva su alma en el último momento. Pero tal vez nadie le habló de la gracia de Dios y estamos perdiendo el tiempo en lugar de hablar a los demás seres humanos acerca de la gracia de Dios y la salvación en Jesucristo y llevar la buena noticia. Estamos perdiendo el tiempo de una manera innecesaria, por el contrario, para destrucción en lugar de edificación. Que Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, ponga fin a todo, acabe con todo y se manifieste, bendiga por las riquezas de su gracia, por amor de su nombre. Amén.